Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Sí, señor, sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, una vueltecita ya por la provincia de Holguín, oriental provincia holguinera, que tiene 14 municipios. Saludos a los oyentes de la zona de Antilla, de Báguanos, allá por Ubanes, buenos días. Cacocún, sí, señor. Calito García, Cueto, en la zona de Fran País, Jibara, Rosario, escuchándonos por allá. En Holguín, Orlando nos presta también su atención siempre. Mayarí, Moa, buenos días allá en la provincia de Holguín. Rafael Freire, Sabo de Tánamo y Urbano Noriz. Así que saludando a Holguín en la mañana de hoy, sigue adelante tu cita de este jueves tempranito de mañana, Lucy.
Muchísimas gracias, Oscar. Menos mal, el recorrido hoy en la guaguita no me llevó a lugares muy extraños. Yo pensé que hay un lugar que se llama, ¿cómo se llama el virus ese? Lamentablemente.
Chikungunya o
chikungunya. Chikungunya,
chikungunya. Olvídate eso.
Yo no lo sé decir, no he aprendido todavía. Gracias por el recorrido, gracias a todos ustedes por estar con nosotros, ¿eh? Mantengan la sintonía.
Voy a pasar rápido, pero quería decirte que Adri Bosch desde Argentina te saluda a través del Twitter. Un saludo personal para ti, Adri Bosch, que nos sintoniza y nos escucha allá en la Argentina.
Bueno, pues un abrazo para Adri. Bueno, Adri, en el próximo Mundial espero que tengan más suerte.
Yo también.
Gracias.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Niega el presidente ruso Vladimir Putin que se haya firmado un acuerdo con Cuba para reabrir la base de inteligencia de Lourdes. Un candidato opositor a la presidencia del Brasil promete hacer cambios al programa de médicos cubanos en ese país. Uno de cada 6 estadounidenses cree que la inmigración es el problema más apremiante que enfrenta el país. Y denuncia a Israel que los militantes de Hamas en la Franja de Gaza violaron una tregua provisional humanitaria entre las partes.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, negó el miércoles que se haya firmado un acuerdo provisional con Cuba para reabrir una base de la era soviética que servía para espiar desde la isla a Estados Unidos.
Las declaraciones de Putin, divulgadas por la agencia de noticias rusa RIA Novosti, desmienten un reporte publicado el día anterior por el periódico Kommersant que informó sobre la reapertura de la base.
El Kommersant citó a una fuente de los servicios de seguridad rusos que afirmó que el acuerdo había sido ratificado durante la reciente visita a Cuba del presidente ruso.
La base de Lourdes al sur de La Habana llegó a contar con hasta 3.000 empleados y fue el mayor centro operado por Moscú en el extranjero para interceptar señales de radio.
El candidato a la presidencia de Brasil por el opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña prometió que de llegar a poder mantendría el programa estatal Más Médicos, pero cambiaría sus reglas actuales impuestas por el gobierno de Cuba.
En un encuentro con el diario Folha de São Paulo, el senador Aécio Neves dijo que no aceptaría las reglas impuestas por el gobierno cubano en el programa que provee atención sanitaria en municipios remotos del país.
El programa creado en el 2013 paga unos 10.000 reales mensuales o $4.500 a los galenos extranjeros que llegaron a trabajar al país, excepto a los cubanos, que son la mayoría en el plan, y quienes reciben el 30% del valor, mientras que un 70% es percibido por el gobierno de La Habana.
Neves, exgobernador del rico estado de Minas Gerais, dijo que ese acuerdo deberá ser reelaborado, tras señalar que Brasil financia a Cuba con parte de la remuneración de los médicos. El 80% de los médicos que trabajan en el programa son cubanos.
Y un experto chileno propone incrementar los vínculos con La Paz mientras se lleve a cabo el proceso de reclamación de Bolivia ante la Corte Internacional de La Haya. Miguel Cabrera envía la nota desde Santiago.
El analista Fernando Paulsen abogó no por mantener, sino por incrementar las relaciones de todo tipo con Bolivia mientras se lleva a cabo el proceso de impugnación que durará cerca de año y medio y que, si no gana, se extenderá aún más por la salida al Pacífico. El reconocido experto señaló varios campos donde esas relaciones pueden incrementarse, como sucedió durante el pleito impuesto por Perú.
Extender, ampliar, incluso crear nuevas relaciones con Bolivia, tal cual como ocurrió con el caso peruano. No se suspendieron las inversiones chilenas.
Chile debiera explorar formas complementarias de relaciones con Bolivia, con quien no mantiene vínculos diplomáticos a nivel de embajada, a pesar de que el norte del país austral posee un intenso intercambio comercial con el vecino, señaló el experto. Por otro lado, no son pocos los que están de acuerdo con entregar una salida al mar a Bolivia, tanto como acto de humanidad, como por el negocio que significaría con un país que crece al 6% desde hace ya varios años. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, pidió compasión a los legisladores dominicanos para buscar una solución para los miles de descendientes de inmigrantes, en su mayoría de origen haitiano, que quedarán sin nacionalidad.
No es fácil, se requiere compromiso y fuertes consultas, requiere su compasión como seres humanos y como líderes de ese país, dijo en un discurso pronunciado ante los legisladores de ambas cámaras en el Congreso Nacional.
Ban les pidió continuar su trabajo para proteger los derechos de todas las personas afectadas y prevenir la privación de la nacionalidad.
La visita de Ban a República Dominicana tiene lugar mientras las autoridades debaten un reglamento para dar estatus de inmigrantes extranjeros a miles de personas nacidas en el país que no fueron inscritas en el registro civil.
En una operación conjunta entre los gobiernos federal y de Michoacán, rescataron a 462 menores de edad que estaban privados de libertad y eran objeto de abusos sexuales y psicológicos. Jorge Orellana informa.
En una operación conjunta de los gobiernos federal y de Michoacán, rescataron a 600 personas, entre ellas 462 menores de edad, que estaban privados de libertad en una casa hogar llamada La Gran Familia, localizada en la zona Zamora, en las que las víctimas eran objeto de abusos sexuales, psicológicos, recibían malos tratos, vivían entre plagas y se les alimentaba con comida en estado de descomposición. El titular de la Procuraduría General de la República de México, José Murillo Caram, dijo:
se instrumentó un cateo después de una labor de investigación para determinar la posibilidad real de los hechos que les planteo por la Policía Federal, por el Gobierno del Estado, por la Policía Ministerial de la Procuraduría, los miembros de la Agencia de Inteligencia, y con el apoyo del Ejército en razón de que se nos decía que había una gran cantidad de niños en el lugar. Y para garantizar la seguridad de ellos también se acordonó con el Ejército el lugar. Y en el cateo encontramos que había cerca de 500 niños en condiciones verdaderamente lamentables.
Por su parte, el gobernador de Michoacán, Salvador Jara, anunció una revisión de todos los albergues del estado después de que las fuerzas federales rescataran a los niños. El gobernador dijo estar consternado por lo encontrado en el albergue y aseguró que procederán conforme a derecho tras admitir que hasta el momento la sociedad y las autoridades se habían mostrado omisas ante lo que estaba ocurriendo en el lugar. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Son las 7:10 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7:30, pues tenemos para ustedes, con muchísimo placer, también estamos trabajando, pues, Lucy García y Moisés López, Teodo Giró en el control de sonido, en la producción, Ernesto Morales Alpizar, le saluda a tu amigo de siempre, Carlos Río. Tenemos más adelante el pronóstico de tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las páginas deportivas hoy a cargo de Demio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Estaremos echando un vistazo que nos brinda nuestra página de internet martinoticias.com. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Intervención. Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del ídolo español Enrique Iglesias. A petición popular, regresa a la zona metálica con lo más reciente de Avenged Sevenfold. Y el flashback te lleva a 1981 para que recuerdes el exitazo de Kim Carnes, que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana, hace 33 años. She knows, yeah. She's got better days. ¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
¡Este programita está buenísimo!
Sábados y domingos a las 10 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a las 11 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM.
Intervención. Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11,
Martí Noticias.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
El estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticia.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticia.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda en los niveles medios y altos de la atmósfera se extiende desde el grupo sur de las Bahamas hacia la región del Paso de los Vientos y el Mar Caribe Central. Esta onda en la altura está provocando actividad de nublados y lluvias sobre la República Dominicana y Haití, así como Jamaica y las provincias orientales cubanas. Se debe señalar la presencia de una impresionante onda tropical que está afectando las costas de África y que se mueve con rumbo oeste hacia las islas de Cabo Verde. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, aumentando en la tarde, excepto en las provincias orientales, donde reinarán los nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Pasamos con las noticias deportivas que atiende por acá Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Radio Martí. Tras la pausa ayer miércoles y hoy jueves, después del Juego de las Estrellas del último martes, que ganó la Liga Americana a la Liga Nacional, y el Jonrón Derby, donde se impuso por segundo año consecutivo el cubano de Campechuela, Yoenny Céspedes, mañana viernes se reanuda la campaña regular del béisbol de las Grandes Ligas. Y precisamente vamos a brindarles lo que harán en los próximos días los lanzadores cubanos en el Big Show. Por ejemplo, este sábado, un día en que Radio Martí transmitirá béisbol a las 4 de la tarde, el cubano G. González lanzará por el equipo nacional de Washington ante los cerveceros de Milwaukee a las 7 de la noche en la capital de aquí de Estados Unidos. En la jornada del domingo estará lanzando el derecho de La Habana, Odry Samer de Spain, por los Padres de San Diego a las 4 de la tarde ante los Mets de Nueva York, mientras que el otro cubano, Ruenis Elías el Guantanamero, lanzará este lunes 21 de julio a las 10 de la noche por el equipo de los Marineros en Seattle ante el equipo de los Mets de Nueva York. Y todo se encuentra listo para efectuar pasado mañana sábado en Macao, China, una gran cartelera de boxeo profesional que tendrá como principal boxeador al bicampeón olímpico cubano Guillermo Rigondot, actualmente campeón en el peso supergallo de la Asociación Mundial de Boxeo y por la Organización Mundial de Boxeo. El indómito Rigondot, invicto en 13 peleas, de las cuales ganó hasta el momento 8 por la vía rápida, se enfrentará ante el experimentado tailandés Sot Kokiejin, quien acumula 63 éxitos con un empate, 2 derrotas y ganó un total de 28 peleas por la vía rápida. En esta cartelera en Macao, China, también veremos en acción, entre otros, al mexicano Gilberto Ramírez y al norteamericano Brian Viloria, así como el chino Su Chimen, quien ganó 2 medallas en Juegos Olímpicos, o sea, 2 títulos en Olimpiadas. También del deporte de los puños, el filipino Manny Pacquiao regresará a China para su próxima pelea, en la que se enfrentará al norteamericano Chris Algieri en la isla de Macao, y esto será el 22 de noviembre próximo. Ayer miércoles se pudo conocer de que el norteamericano Algieri va a recibir una bolsa de $1,000,000. Pacquiao acumula 56 victorias con 5 derrotas, 3 empates y ganó 38 por la vía rápida. En tanto, Chris, el norteamericano, se mantiene invicto en 20 combates con 8 triunfos por la vía rápida. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Niega el presidente ruso Vladimir Putin que se haya firmado un acuerdo con Cuba para reabrir la base de inteligencia de Lourdes. Candidato opositor a la presidencia del Brasil promete hacer cambios al programa de médicos cubanos en ese país. Uno de cada 6 estadounidenses cree que la inmigración es el problema más apremiante que enfrenta el país. Y denuncia Israel que los militantes de Hamas en la Franja de Gaza violaron una tregua provisional humanitaria entre las partes.
Y el segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticias.com. Y buenos días al colega Rolando Cartaya.
Buenos días, Oscar, Moisés, saludos a los oyentes y les presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Putin niega que vaya a reactivar bases de espionaje en Cuba. Rechaza así una información del periódico Kommersant, el que, citando a una fuente de los servicios de seguridad rusos, aseguraba que el acuerdo había sido ratificado durante la visita del mandatario a Cuba. Reacciona Ross Lehtinen ante posible reapertura de base de Lourdes. Si es verdad, es otra indicación de que Vladimir Putin quiere profundizar lazos con un estado patrocinador del terrorismo como Cuba, y esto representa una amenaza a nuestra seguridad, dijo la congresista. Contratan gigantes de Yomiuri al pitcher cubano Héctor Mendoza. El pinero sería el tercer cubano en el roster de los gigantes, aunque la información oficial dice que es el segundo, omitiendo que también juega en esa franquicia profesional japonesa, además de Frederick Cepeda, el desertor Leslie Anderson. Pasamos a las historias más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web. Peloteros cubanos festejan en un jet privado tras el Juego de las Estrellas 2014, y así el Puig aparece junto al serpentinero Aroldi Chapman celebrando en ruta a Miami, en un video colgado en la cuenta de Instagram del astro de los Dodgers. Interpol busca a 27 cubanos reclamados por 4 países. Según el portal Café Fuerte, 20 prófugos son reclamados por Estados Unidos, la mayoría por fraude al Medicare. Algunos fueron ubicados en Cuba, y La Habana está reclamando a un ex gerente de una firma en Europa. Etexa quiere acabar con las redes Wi-Fi, pero no les ofrece a los cubanos conectividad a domicilio. Son tantos los conectados a la red que la única forma de sabotearla sería con un apagón nacional, dice un proveedor de Wi-Fi por la izquierda. Y conocer al pueblo cubano desde un exclusivo crucero que cuesta casi $5,000. Con el pretexto de conocer al pueblo de la isla, la agencia de viajes International Specialty Travel está organizando un crucero de 8 días y 7 noches a Cuba en un lujoso velero solo para 49 personas. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya.
Martín Noticias está en Twitter. Siga las noticias relacionadas con la actualidad cubana en twitter.com/martinoticias.
Bueno, son las 7:21 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos por acá, claro, de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y fíjate, quería comentar que el Festival de Jazz de Montreal, pues, le concedió un premio póstumo a Paco de Lucía. Uh-huh. Así que el premio se llama Antonio Carlos Jobim, que es un premio que ellos otorgan, bueno, se llama en su inicio así, en memoria de Antonio Carlos Jobim, el gran compositor brasilero.
Exacto, sí.
Entonces, este premio corresponde este año a Paco de Lucía, y el evento completo, esta edición, que es la número 35, se lo han dedicado a él por completo. Paco de Lucía, uno de los guitarristas flamencos más grandes de la historia del género, que todos sabemos que murió recientemente en febrero en la Ciudad de México, no sé si fue en Cancún, creo, que estaba pues descansando, era asiduo a ese lugar, solamente tenía 66 años. Y el Festival Internacional de Jazz de Montreal dijo que las actuaciones de Paco de Lucía en Montreal siempre fueron muy esperada, muy apreciada, dice que de manera apasionada, el público que tenía en Montreal Paco de Lucía. Tan es así que en el año 86 el público lo aclamó como uno de los grandes guitarristas del planeta en cualquier categoría.
Definitivamente, claro.
Así que Paco de Lucía también estuvo en Montreal en varias ocasiones, en el 91, en el 94, en el 99... Dicen que su última aparición en el Festival Internacional de Jazz de Montreal fue en el 2011, así que relativamente reciente. Entonces forma ya ahora parte del prestigioso grupo de 24 leyendas del festival. Así que Paco de Lucía es el undécimo ganador de este premio Jobim, que lo crearon, en, como ya dije anteriormente, en recuerdo al compositor brasileño, autor sobre todo de La Chica de Ipanema, que murió en el año 1994. Así que se le han dado durante todos estos años diferentes personalidades que del mundo entero el premio Jobim. Así que en esta edición, pues el reconocido es Paco de Lucía. Me alegra mucho. Fui una fan de escuchar pues su guitarra, tuve la oportunidad y la suerte de ver alguno de sus conciertos, y el señor fue uno de los grandes del mundo y algo espectacular realmente.
Sin lugar a dudas, sí, bueno, bien merecido ese premio. Así que Bien, vamos entonces a continuar por acá. Tenemos todavía, sí, un minutico por acá.
Ah, no, no, no. Yo, a mí me habían dicho ya, ya que no.
No, no me digas, ya no fuimos ya.
Sí, oye, ya pero no qué rápido. Qué rápido.
El tiempo contigo se ha demasiado rápido, Lucy.
Bueno, porque yo hablo rápido.
La estamos pasando demasiado bien. Así que por acá este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Engato, a sus días diferentes con el canto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por la frecuencia de Martí a través de martinoticia.com.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en El Encanto hablaremos sobre los nominados a los premios Juventud. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
A las 7:30 de la mañana. Lucy, te quiero informar. ¿Me estás oyendo?
¿Cómo no, diga usted?
Están colando en la esquina Teja ahora mismo.
Bueno, gracias por el aviso.
Ok. Bueno, vamos entonces. Voy a pasar rápido por acá, sin más demora, con el estimado colega Moisés López y los titulares.
Insta el obispo de Guantánamo, Baracoa, a crear conciencia sobre la prevención del mosquito que transmite la fiebre chikungunya. El presidente de Venezuela anunciará el 15 de agosto una nueva estrategia para tratar de frenar el deterioro de las finanzas del país. 5 candidatos se registran para disputar la presidencia de Bolivia en las elecciones generales del 12 de octubre. Y revelan en Estados Unidos una cadena de errores de seguridad en el manejo de casos de gripe y carbón.
Pasamos con las informaciones en detalle. El obispo de la diócesis de Guantánamo, Baracoa, llama a los cubanos a tomar medidas preventivas contra el virus chikungunya. José Luis Ramos conversó con el prelado, que también informó en particular sobre la situación en Camagüey.
Monseñor Willy Pino, obispo de la diócesis Guantánamo-Baracoa, instó a los fieles y a la población de esta zona oriental de Cuba crear conciencia sobre la prevención del mosquito que transmite el virus del chikungunya.
En el Guantánamo no es tan seria la situación, pero sí tienen una situación. El periódico habló de que es la peor situación epidemiológica de la provincia en los últimos 20 años.
Basado en los refranes, ayúdate que Dios te ayudará y a Dios rogando y con el mazo dando, ante la aparición de una epidemia, el prelado pidió a las personas que cumplan con las indicaciones de salud pública.
Entonces, bueno, la iglesia tiene ya esa experiencia vieja de estar ayudando en todos los momentos de dificultad, etcétera, con las personas, de ayudar a eso, que la gente tome más conciencia de que se trata de ayudar a eliminar todos los focos estos de mosquitos, porque son muchas las personas que están con fiebre y el dengue y las posibilidades, por supuesto, de cólera, pues también se hace presente.
Se debe distinguir la chikungunya del dengue, dijo el obispo católico, y destacó que en la provincia de Guantánamo la situación no es igual que la de Camagüey, donde las autoridades pidieron colaboración a la iglesia.
Ya en Camagüey, por ejemplo, también ha habido algunas reuniones de personal de la salud con los sacerdotes, pues, pidiéndole eso, su colaboración, que en las misas y en cualquier manera que tengan de con las personas, de ayudar a que eso, que la gente tome más conciencia de que se trata de ayudar, no ocultar, no impedir que se fumiguen las casas, o ir al médico en cuanto haya fiebre, porque hay como cierto temor, no voy a ir nada, que me van a ingresar y entonces no sabe qué es peor.
La situación producida por el virus chikungunya que afecta a las Américas y en particular al Caribe es grave, dijo la directora de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Cham, durante su visita a Cuba. José Luis Ramos, Martí Noticias.
Son las 7:33 minutos.
El cineasta cubano Eduardo del Llano lamentó en su blog el inmovilismo que existe en Cuba y dice que convertir en virtud el inmovilismo y la falta de iniciativa es una aberración inherente al sistema, y si ese temor ha cambiado en estos años, ha sido para transformarse en pánico.
Chayanne opina que los cubanos no son una verdadera sociedad, cada uno sobrevive en su madriguera y escasean los proyectos y las asociaciones espontáneas. Concluye Eduardo del Llano que en el escudo cubano debía figurar un avestruz con la cabeza enterrada en la arena.
El mandatario Nicolás Maduro anunciará el 15 de agosto la nueva estrategia para frenar el deterioro de las finanzas del país. Desde Caracas, Álvaro Algarra.
Con la finalidad de continuar enfrentando la llamada guerra económica, la inflación y la corrupción, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro dio detalles del plan de acción para implementar lo que denomina el sacudón, acción política que busca la eficiencia, por lo cual pidió que el proceso de ofensiva sea permanente.
Y voy a ampliar.
Dijo que China tiene desde hace dos décadas una estrategia de penetración en aquellas partes del mundo donde se concentran las materias primas y los recursos que ellos van a necesitar para continuar con su crecimiento.
Dentro de esa estrategia está la financiación, la influencia política. Esa estrategia cuadra perfectamente con la estrategia que tiene el gobierno venezolano para atender sus crecientes necesidades financieras, toda vez que no le alcanzan sus ingresos.
En cuanto a las medidas económicas postergadas, Salgueiro señaló que es evidente que dentro del gobierno venezolano no se han podido poner de acuerdo, de ahí el retraso.
Por eso es que cada vez, desde hace ya varias veces, se anuncia medidas de fondo y a la hora de la verdad no se toman y mucho menos se concretan.
Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Cinco candidatos se registraron para disputar la presidencia de Bolivia en las elecciones generales del 12 de octubre, en las que Evo Morales intentará un tercer mandato, informó este martes el Tribunal Supremo Electoral.
Son cinco los binomios y siete las organizaciones políticas que participarán en los comicios de octubre, en los que también se elegirán 166 legisladores, reportó el Tribunal Supremo Electoral luego del cierre oficial del plazo para el registro de candidatos la medianoche del lunes.
A pesar de los llamados a la unidad, la oposición no pudo articular una candidatura única para enfrentar a Morales, quien parte como favorito en las encuestas independientes.
A tres meses de los comicios, Evo Morales encabeza las encuestas con el 38,3% de las intenciones de voto, seguido del empresario Samuel Doria Medina con el 14% y de Juan del Granado con el 5,9%, según la última encuesta independiente divulgada en abril.
En Colombia, el exdirector de la Policía Secreta General retirado Miguel Maza Márquez fue acusado el miércoles por su presunta participación en el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán hace 25 años, se informó oficialmente.
La determinación fue adoptada por un fiscal de la unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia, la cual imputa a Maza los delitos de concierto para delinquir por posibles nexos con organizaciones al margen de la ley, en concurso con homicidios con fines terroristas consumados en la persona de Luis Carlos Galán, explicó el ente acusador en un comunicado.
Maza fue director entre el 85 y el 91 del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad, o sea, la Policía Secreta. Ahora deberá enfrentar un juicio ante la Corte Suprema.
En otras noticias, el director de la Agencia Federal de Salud Pública Salud Pública de Estados Unidos ha admitido el miércoles la existencia de una cadena de errores de seguridad luego de peligros y peligrosos fallos en el manejo de casos de gripe y carbunco.
Tom Friedman, director de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, dijo durante una comparecencia de dos horas ante el Subcomité de Energía y Comercio de la Cámara Baja del Congreso que existe una suficiente cultura de seguridad.
La semana pasada, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades admitió cinco incidentes ocurridos en los últimos 10 años, dos de ellos en meses recientes, en los que se envió muestras de carbunco, gripe, botulismo y una bacteria conocida como la brucela a otros laboratorios sin seguir los procedimientos apropiados de desactivación.
Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades cerraron dos laboratorios y suspendió el envío de agentes peligrosos desde sus instalaciones hasta que se complete una profunda revisión de los procedimientos utilizados.
Y Estados Unidos impuso nuevas sanciones económicas a Rusia. Desde Washington informa Jefferson Aprilla.
El gobierno de Estados Unidos impuso nuevas sanciones a Rusia en los sectores de energía, defensa y finanzas, en una nueva presión de Washington para que Rusia ayude a acabar con la insurgencia en el este de Ucrania, que se cree es respaldada por Moscú. El presidente Obama dijo que Rusia ha fallado en su compromiso de abandonar su respaldo a los insurgentes separatistas.
On top of the sanctions we've already imposed, we're therefore designating selected sectors of the Russian economy as eligible for sanctions.
Por encima de las sanciones que ya hemos impuesto, estamos además designando sectores de la economía rusa elegibles para sanciones. Estamos congelando los activos de varias compañías de defensa rusas y estamos bloqueando nuevas finanzas de algunos de los más importantes bancos de Rusia y empresas de energía. Las nuevas sanciones no afectan totalmente los sectores económicos claves de Rusia, pero se estima que a ese nivel se podría llegar en caso de que Moscú lance una invasión a gran escala de Ucrania o tome acciones provocativas.
These sanctions are significant, but they are also targeted, designed to have the maximum impact on Russia while limiting any spillover effects.
Estas sanciones son significativas, pero están también diseñadas para tener un máximo impacto sobre Rusia mientras limitamos efectos colaterales en las compañías estadounidenses o en las de nuestros aliados. Las sanciones del Departamento del Tesoro se dirigen a dos importantes empresas energéticas rusas, Novatek, Rosneft, y un par de las instituciones financieras líderes de Rusia, Gazprom Bank y BEC. Las sanciones limitan la capacidad de las entidades para acceder a mercados de capital de Estados Unidos. En Washington les informó Jefferson Asprilla.
Siete 7:40 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy están a cargo de Edemio Navas. Estaremos escuchando el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío, seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo, tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo, revoltillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo, pa' tu bolsillo.
El Revoltillo, con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Bueno, lluvia en la zona de las Villas, Camagüey, la zona oriental de Cuba, por lo que parece ser, sí, aguaceros tremendos. Tenemos a Lázaro Domínguez y el tiempo para la isla de San Antonio, Amaicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda en los niveles medios y altos de la atmósfera se extiende desde el grupo sur de las Bahamas hacia la región del Paso de los Vientos y el Mar Caribe Central. Esta onda en la altura está provocando actividad de nublados y lluvias sobre la República Dominicana y Haití, así como Jamaica y las provincias orientales cubanas. Se debe señalar la presencia de una impresionante onda tropical que está afectando las costas de África y que se mueve con rumbo oeste hacia las islas de Cabo Verde. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, aumentando en la tarde, excepto en las provincias orientales, donde reinarán los nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Aldures sin Guantes. Todo lo que desean saber acerca del mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, de Demio Navas y Orlando el Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora de martinoticias.com.
Muchas gracias. Sí, mis amigos, efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Radio Martí. Rusney Castillo, ese joven talento del béisbol cubano, se presentará ante scouts de distintas organizaciones de grandes ligas este 26 de julio, precisamente en esta ciudad de Miami. La agencia Rock Nation Sport, que representa al jugador, organizará este showcase para que muestre su talento a los diferentes equipos de las grandes ligas. Castillo, de 26 años de edad, proyecta ser un primer bate de mucha velocidad. Además, es un gran defensor del jardín central. El cubano fue declarado oficialmente como agente libre a principios de junio pasado, por lo que ya puede negociar un contrato con cualquier equipo de las grandes ligas. Precisamente me acompaña aquí en tempranito de hoy jueves en Radio Martí el ex pitcher de las grandes ligas, Orlando el Guajiro Peña. Peña, ya vimos hace un par de días la presencia de 5 latinos en el Juego de las Estrellas allá en Minnesota, y por segundo año consecutivo, Yoenis Céspedes de Campechuela en Granma se adjudicó el título en el Derby de Jonrones, o sea, en la competencia de cuadrangulares. Y ahora hay grandes posibilidades de que Rusney Castillo firme un contrato multimillonario para ya muy pronto estar en las grandes ligas. ¿Qué te parece este muchacho? Porque se ha hablado muy bien de Rusney.
Bueno, lo de Céspedes ya es una cosa que se ha hablado bastante. La prensa americana, los latinos y todo están. Y en Campechuela, yo ayer en el programa durante el Juego de Estrella, saludé a todos los fanáticos de allá de Campechuela, allá en Oriente, y le dije que eso era allá. Y sigue así, se vaya a ser multimillonario ganando carros, porque valen como 60 o 70 mil pesos los carros de la Chevrolet, y le dieron un trofeo que no podía con él. Así sí, que, en vistazo. Sí. Y él muy contento, y nosotros estamos contentos. Los fanáticos en la transmisión llamaron, no pudieron hablar con ellos, pero hablaron y le dijeron a Carrillo de que sí, que estaban muy contentos de lo que estaba pasando.
Ahora, ¿qué te parece Rusney Castillo? Porque se está hablando muy bien de este joven pelotero.
Bueno, Devin, yo no entiendo, porque aquí sí, yo lo que sí me recuerdo cuando Garvey y esto no tuvieron que ir a un tercer país y fueron firmados aquí y no le dieron dinero. Yo no le di nada más que 40 mil pesos a Garvey y a este muchacho René Arocha por estar en este país. Solamente recibió 25 mil pesos de los Cardenales. Yo no sé si
ahora reciben millones los cubanos.
Pero este muchacho, yo no sé, Castillo, ¿por qué no se fue para un tercer país?
Pero bueno, dicen que hay varios equipos interesados en firmar.
No, sí, claro, ahora lo cogen, ya tú sabes, le dan 3 pesetas. Pero la oportunidad que tiene de amor, si es bueno, como dices tú ahí, que coge mucho y el primer bate.
Sale un contrato de más de 10 millones. Okay. Gracias, Guajiro. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Insta el obispo de Guantánamo, Baracoa, a crear conciencia sobre la prevención del mosquito que transmite la fiebre chikungunya. El presidente de Venezuela anunciará el 15 de agosto una nueva estrategia para tratar de frenar el deterioro de las finanzas del país. 5 candidatos se registran para disputar la presidencia de Bolivia en las elecciones generales del 12 de octubre. Y revelan en Estados Unidos una cadena de errores de seguridad en el manejo de casos de gripe y carbunco.
Y momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días. Oscar, una información que comentamos ayer y que fue difundida ampliamente por los medios y sobre la cual el presidente ruso Vladimir Putin en Rusia salió a desmentirlo, y es lo que publicó el diario ruso Kommersant, de que el Kremlin reabriría la base de espionaje de Lourdes en Cuba para las escuchas. ¿Qué fue lo que dijo Putin en una conferencia de prensa? Bueno, uno lo negó rotundamente, dice que no tenía ningún plan de reanudar sus operaciones, porque Rusia, dice, somos capaces de lograr los objetivos en materia de capacidad defensiva sin ese componente. Primera cosa, Oscar, hay que ver si eso que dijo Vladimir Putin, que ya sabemos por su pasado, sí, durante todo el tiempo que lleva en el poder en sus distintas etapas, ha dicho cosas y luego se ha desdicho. Vamos a ver si eso es cierto y vamos a ver qué nos depara el futuro en esta materia. Pero vamos al otro escenario. Supongamos que lo que está diciendo Vladimir Putin es cierto y que no va a reabrir la base de Lourdes. Vamos a ese escenario. Número uno, Oscar, eso no invalida lo que comentábamos ayer y lo que todo el mundo ha dicho. Vladimir Putin tiene ambiciones de reactivar el llamado Imperio Ruso. La popularidad interna que tiene en Rusia en este momento ha crecido muchísimo, es altísimo, porque él le ha echado las gotitas en el componente, en el ajiaco del nacionalismo ruso que el país quería, ¿no? Segundo, Oscar, la proyección internacional que ha tenido Putin en las últimas fechas, incluso en una propia declaración antes de iniciar su viaje a América Latina, su viaje a Cuba, lo dijo, habló de Nicaragua, habló de muchos países en América Latina. Acaba de asistir a la cumbre de países emergentes en Brasil, estuvo en Argentina. Y esta gira latinoamericana de Putin, lo que ha dejado claro, Oscar, es el alcance de las intenciones rusas en el continente latinoamericano. Mira, ayer mismo, Estados Unidos, Oscar, impuso nuevas sanciones contra compañías importantes rusas en los sectores, sobre todo de energía y defensa, además de bancos, por el tema de la crisis ucraniana. Es decir, es un tema no resuelto y es un tema que preocupa a Estados Unidos, a la comunidad internacional y a los vecinos, incluso a la propia Alemania en esa región. Así que queda mucha tela por donde cortar todavía en el tema de la base de Lourdes y, más que todo, en el contrapeso que Putin quiere buscar nuevamente de Rusia con Estados Unidos.
Definitivamente, bueno, vamos a ver las intenciones, vamos a esperar a ver qué es lo que sucede, Miguel. Oye, muchísimas gracias. Mañana viernes estaremos contigo de regreso.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias. Son las 7:51 minutos, 7:52, regresando con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Estaba viendo aquí un artículo sobre una nueva pecera que han inventado, ¿sí?, que los peces la inventaron en Holanda, que los peces de esta pecera, valga la redundancia, van dando un paseo acuático. ¿Tú te imaginas? Yo no sé, acuático. Pero a mí siempre, yo lo único que he escuchado desde que tengo, sí, uso de razón, uh-huh, que cuando uno se acerca a una pecera, en mi casa, mi padre, mi hijo siempre, sí, han tenido peces.
Yo tuve pecera siempre desde chiquito.
Y siempre nos decían y les, sí, repetía uno a sus hijos y a sus nietos que no golpearan con el dedo el,
claro,
cristal,
no, molesta,
porque eso le molesta a los peces.
Los peces, claro.
Mover el agua también. Yo recuerdo, sí, lo cuidadoso que tenían, pobrecito, que hacer para la hora de cambiarle el agua a las peceras, uh-huh, que había que sacar el pez con mucho cuidado, ponerlo en una vasija de agua, de la misma agua de la piscina, para que estuviera a la misma temperatura. Después, cuando se iban a incorporar en la piscina, eso es lo que yo recuerdo, sí, se ponían en un recipiente, pues a la misma temperatura para la hora de soltarlo, todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Ahora, han inventado esta piscina, es una piscina con diseño digital holandés, que se supone que la piscina está sobre unas ruedas extremadamente sensoriales que se van moviendo en respuesta a los movimientos de los peces.
No me digas.
Pecera, perdón, dije piscina. Sí.
Dijiste piscina.
No, estamos hablando de una pecera. Claro, así que claro. A mí me cae la duda de que si los peces sufren algún tipo de estrés, si ellos están manejando su propio acuario. Sí. ¿Tú te pones a pensar en eso? No sé, tendría que hablar con un experto en peces, pero sí. Los peces, tengo entendido que se ponen, se estresan.
Claro,
si
claro,
los
claro.
movimientos son rápidos, y fíjate, si son bruscos.
La pecera es aconsejable para el estrés, es buena para el estrés. Usted se sienta frente a una pecera y ve esos pececitos dando vuelta y
pero
y
se, también y los ves que se mueven despacio. El pez se desplaza en la pecera gentilmente. El agua ni siquiera se mueve
según el pez, porque los goldfish sí se desplazan suavemente,
como bueno, dice la suavemente como dice la canción, la mayoría de ellos.
Pero los colizables andan rápido.
Mira Jorge Jauregui como se ríe.
Él le gusta los pececitos.
Él fue parte del creador de este invento.
¿Así?
Así que hay un dispositivo, si uno entra, bueno, las personas que tienen acceso a la internet, hay un, está la demostración, ¿no? De cómo es esta pecera, que cómo los peces hacen caminar la pecera. A mí me, no sé, me extraña mucho, déjenme a los peces tranquilos, estáticos. Pero sí ayuda emocionalmente. Fíjate que cuando tú vas al dentista, cuando tú vas a hacerte un procedimiento, casi hay muchísimos doctores que tienen en su salón de espera.
Peceras, claro.
Pues su pecera.
Tú sabes que de muchacho yo íbamos a pescar allá a las zanjas allá del barrio, allá cerca del cerro. Los yuppies, aquellos que tenían las colas en colores.
Los
pececitos machos tenían
colas en colores. Tú lo cogías ahí en el canal del cerro.
En el canal del cerro.
En el desagüe.
Sí, muy bonito. Después hablamos de eso, pero es una cosa interesante, una anécdota interesante, personal. Gotta go, yeah. You know how this thing goes. Tengo la nave afuera. Vamos a mi planeta. Preparen mi ropa. Traigan a Singapur. Los de la NASA, estamos en la casa. Sigue.
Que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breves instantes podrán sintonizarnos en los 9805 kilohertz, banda de 31 metros, y en los 7405 kilohertz, banda de 41 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.